De este comunicado y es director del Centro de Estudios Agrarios, es médico veterinario, se llama Matías Strasorier, a ver si lo dije bien, Strasorier, y está en comunicación telefónica con nosotros y nosotras. Buen día, Matías, ¿dije bien tu apellido?
Hola, buen día. Sí, demasiado bien, viste, porque en general por ahí se tartamudea un poco con el apellido, es medio difícil.
Bueno, no, tampoco salió de un tirón, pero bueno, no sé si alcanzaste a escuchar, estuve leyendo y compartiendo con nuestras audiencias el comunicado, el extenso comunicado, y decirte, bueno, no sé por dónde empezar, decirte abolir todo el sistema de justicia o remodelarlo.
Mira, en general el comunicado que leíste, un comunicado que surge de diferentes actores y actrices de la comunidad productiva, o sea, de los sectores productivos, sobre todo los que son cooperativas, asociaciones de productores y algunas organizaciones civiles y políticas del sector rural, de la ruralidad, que empujan entre varios la necesidad de salir a marcar una posición ante lo que han sido los embates de la Corte Suprema de Justicia, del Partido Judicial, como le llama Cristina, y que en realidad esto no es algo que es solamente mediático, el show que se va, o sea, que ya es desastroso, lo del lago escondido, la reunión del lago escondido, desastroso, las escuchas, los chats de Telegram, totalmente desastroso, la persecución que sufre Cristina y ese intento de proscripción por parte del Poder Judicial que sufre Cristina es bochornoso, es bochornoso, y como decía, pero creo que ahí lo puntual es lo que decía Máximo Kirchner el día domingo en esa entrevista que salió en el cohete
la Luna. La compartimos, sí, una
claro, en el cual él muestra que en realidad lo que está en disputa son dos modelos de país diferentes, dos modelos de nación, de patria diferente, que hace 200, 150 años que se viene dividiendo en la Argentina entre lo que es una patria federal, inclusiva, con todas las provincias unidas, incluso con lo que eran algunos países hermanos de Latinoamérica, como era Uruguay, Paraguay, Chile, que en el transcurrir de los años se fueron de alguna manera siguiendo, separándose. Ese proyecto disputa con el proyecto portuario que mira al exterior antes que hacia el resto de las provincias. Por algo nos llaman el interior a los provincianos, claro. Nos llaman provincianos. Claro. Claramente hay un concepto fuerte de mirarse hacia el exterior. Y ese proyecto que antes utilizaba para imponer su pensamiento y su accionar la fuerza militar, la fuerza del orden, con la legitimación de la democracia de los últimos 40 años de gobierno democrático, ahora utiliza al Poder Judicial, que claramente falla en favor de los intereses de la oligarquía portuaria. Y ahí es donde vos empezás a decir, bueno, ¿y esto cómo me impacta en mi casa cotidianamente? Claro. A un provinciano, ¿cómo lo impacta? Y te impacta arrancando por la boleta del gas y de la luz, que esta mañana veía una boleta de la luz en el departamento en Congreso, sí, donde vivimos porque laburamos, hacemos la tarea acá, vamos y venimos, voy y vengo a la provincia, 360 pesos era la boleta. Y la boleta que pago en Mendoza, donde vivo con mis hijos, está entre 8 y 10 mil pesos. Uf. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hay esa diferencia en el cual los provincianos le pagamos la luz, pagamos la Policía Federal de Cava? ¿Qué pasa donde le transferimos todos los recursos y la riqueza de manera desigual a Cava? O sea, y esa situación, la verdad que resultó ser bochornoso, lo de la Corte Suprema de Justicia de que ya le habían transferido ingresos con Mauricio Macri como presidente por decreto a Cava en detrimento de lo que son las provincias, ahora sí. se lo pasa por una por pedido de la Corte Suprema de Justicia, básicamente uno no tiene que ser tampoco muy, muy lúcido para ver que en un año electoral le dan a Larreta el monto que le había de alguna manera restablecido a la provincia.
Se parece al préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional cuando Macri estaba de campaña, ¿no?
Sí, el accionar se parece a eso. Uh-huh. O sea, el monto no, pero el monto era muy superior el que le dio el Fondo Monetario Internacional.
Tal cual, pero, Matías, la actividad, sí, decime.
Se parece mucho, sí, la movida.
Te decía que la actividad productiva, cooperativista, del denominado tercer sector, que es muy fuerte en Argentina, no lo es menos en las provincias argentinas, en todas las provincias. Aquí en Neuquén tenemos esta, hablabas de los costos de luz, aquí en Neuquén tenemos sobre el río Limay 5 represas, que deben ser tranquilamente, en porcentajes debe ser el porcentaje más alto de electricidad que se produce en todo el país. Y tenemos esas mismas realidades en cuanto a costos de la energía eléctrica. Vos lo ves o lo notás en el campo, en la producción. Recién veía, nos acercaba a la producción, los costos de la pera, por ejemplo. El costo de producción, 70 pesos. El productor recibe entre 15 y 20 pesos en 12 cuotas. Toda esa realidad en la que un fallo de la justicia, una inclinación hacia un lugar u otro de la góndola, del mostrador, significa un perjuicio para la población, ¿no? Significa un perjuicio para nosotros y nosotras.
Sí, claro que sí, claro que sí. Una cosa que venimos discutiendo mucho en el Centro de Estudio Agrario de un proyecto de una Argentina productiva, sustentable, federal e inclusiva. ¿Qué decimos del Centro de Estudio Agrario? Estamos de acuerdo en el diagnóstico que hace el Consejo Agroindustrial Argentino de que la Argentina... hay que hacer un plan para que la Argentina produzca más, genere más trabajo y exporte más. Estamos totalmente de acuerdo, creemos que nuestro país está en esas condiciones de hacerlo. Ahora, la diferencia profunda que tenemos con el Consejo Agroindustrial es en el cómo realizarlo. Mientras el Consejo Agroindustrial plantea que el modo de realizarlo es reduciendo la carga impositiva al sector, nosotros lo que planteamos es que lo deberíamos hacer con un Estado interviniendo inteligentemente en el desarrollo de la producción. ¿A qué nos referimos? O sea, a un Estado que invierte en producción agroalimentaria uh-huh. en cada punto del país. Para darte un ejemplo, en Neuquén. Imaginemos que en Neuquén se puedan invertir con tecnología de punta en lo que sea la producción agroalimentaria, producción de leche, por ejemplo, que es un ejemplo muy clarito que venimos dando en cada provincia. Nosotros, si invertimos en algún tambo con tecnología de punta para producir leche, vamos a generar puestos de trabajo en el tambo, vamos a dinamizar la economía en el tambo, vamos a fraccionar otras actividad económica que le venden insumos al tambo y además de eso le vamos a generar puestos de trabajo a esa economía. Pero no solamente eso, sino que vamos a producir un litro de leche a mucho menor precio final para que consuman en Neuquén que el que llega un litro de leche de la Serenísima o de otra marca comercial. Pero no solamente eso, lo más maravilloso que vemos y observamos de eso sí. es que por cada litro de leche que produzcamos en Neuquén, vamos a liberar un litro de leche para exportar que se produce en la cuenca láctea, por ejemplo, de General Rodríguez, que tiene un costo global mucho más competitivo globalmente. Claro. Entonces, de esa manera nosotros producimos más trabajo, hicimos más producción y generamos más exportación. Pero con eso... desarrollamos los territorios localmente.
Vos decís garantizar el consumo interno con otras estrategias de producción más en el territorio y dejar lo exportable, no tocarlo.
Exactamente. Nosotros tenemos una zona en la Argentina que es muy competitiva a nivel global en el comercio internacional de agroalimentos, que es la zona de la región central o Pampa Húmeda. En ese lugar se producen alimentos a un costo que podemos competir con cualquiera de los actores globales, como Estados Unidos, Australia, Brasil, etcétera. Entonces, en esa zona seguimos produciendo y generamos un excedente para poder salir a competir al mercado global. Pero ese excedente se produce a costa de generar las producciones localmente. Yo no digo que vamos a abastecer al 100% y que vamos a ser provincia autosuficiente, independiente, pero si nosotros mejoramos un 20%, un 30%, son un 20, un 30% de saldo, de generación de saldo exportable en la zona donde somos competitivos a nivel global. Pero lo
ahora, pero Matías, también la tierra tiene que ser relativamente nuestra, o por lo menos estatal, que tampoco se da mucho eso.
Sí, esa otra discusión es una discusión de lo que es la propiedad de la tierra, que también es una discusión que tiene 200, 250 años de conflicto.
Sí.
Y ahí, bueno, deberá tener la realidad territorial algunas particularidades para de alguna manera resolver esa situación. Hay muchas tierras que son fiscales, no conozco Neuquén en particular, pero en otras provincias hay tierras que son aparentemente improductivas. Uh-huh. Sin embargo, con tecnología de punta se puede hacer que sean productivas y sean sustentables, o sea, que sean con producciones que cuiden y protejan el ambiente, que transformen tierras productivas sin generar los desastres que genera cuando se trabaja sin tener esa concepción bioeconómica y bioética de la producción.
Claro, claro, y estoy contrastando todo, estoy pensando en todo lo que estamos hablando y pienso eso, ¿no? El volumen grande de verduras y frutas, por ejemplo, que se consumen en algunos lugares del país, vienen desde muy lejos, pero del mismo país, pero desde otra zona productiva.
Claro.
Por ahí pensar más en economías regionales, ¿no? Más a pequeña escala, digo.
Claro, claro, pero pensar en la economía regional y con el concepto de poner en el centro a la comunidad organizada, a la mujer y al hombre que trabaja en la tierra, no en economías regionales que reproduzcan la lógica extractivista y la lógica de agroexportación, porque la economía regional en la Argentina, bueno, allá en la zona sur, todo lo que sea la fruta de pepita, pera, manzana, termina reproduciendo un modelo en el cual se piensa más en exportar y que se gane en dólares más que en el abastecer. Sin embargo, el 80-85% de la producción tiene destino del mercado interno. Y ahí también empiezan a aparecer otras variantes, como es los intercambios, de alguna manera rompiendo la lógica de mercado. La manzana que se produce en el Alto Valle no se produce en Misiones, pero en el Alto Valle no se produce la hierba de Misiones. Entonces, ¿cómo inteligentemente unimos cada punto de las provincias pensando un país federal inclusivo que genere que todos ganen? Que ganen, ese país da para que todos ganen.
Claro, claro. Y hoy estamos atravesadísimos por el tema inflacionario, ¿no? Que ahí se terminan, por ahí mueren todos las fórmulas porque es la realidad contundente, la del aumento constante de precios. ¿Cómo filtramos si no hay una política de gobierno fuerte, contundente, económica, productiva?
Exactamente. Mira, perdón que te interrumpía. Lo que te decía es la inflación sube en el precio, pero baja el salario. O no llega el salario a alcanzar la suba de los precios de los bienes y servicios. Eso es lo que se produce en el proceso de inflación. Pero lo maravilloso que tenemos en nuestra historia reciente es una disputa inflacionaria donde el salario le ganaba la inflación. Recordemos el periodo 2011-2015, el último gobierno de Cristina, en el cual la clase trabajadora, la mayoría de los argentinos y la argentina podíamos tener el aire acondicionado prendido todo el verano, la estufa prendida todo el invierno, podíamos comprar una casa con un crédito Procrear que accedería, podíamos cambiar el auto por un auto nuevo. O sea, esto no es un cuento chino, es algo que vivimos en la Argentina con un Estado que gobernaba para el pueblo y para las provincias.
Sí, Matías, pero también le están haciendo creer a la gente que eso fue un despilfarro, que eso no estaba bien, que no era normal que nos pudiésemos comprar televisores. Es muy fuerte también culturalmente permear o meter, mechar cosas cuando las realidades son estas, ¿no?
Claro, claro, sí, sin lugar a dudas, no estaba bien para quienes tienen esa mirada de país, que es lo que se está disputando. Para ellos, para ese grupo, no podían los laburantes y la laburanta tener un televisor de 40 pulgadas, 50 pulgadas. No podían andar en pata en la casa en invierno con la estufa y la calefacción prendida. Pero ellos sí.
Claro.
Pero ellos sí. Por eso, cuando nosotros vemos y observamos que por una decisión de la Corte Suprema de Justicia le transfieren para que diariamente le ingresen 600 millones de pesos por día a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso impacta en que los porteños y las porteñas paguen 360 pesos de luz, mientras los neuquinos y las neuquinas pagan 8, 9, 10 lucas, aún siendo una de las principales provincias generadoras de energía, y vos decís, acá hay algo mal que no está bien.
Tal cual, tal cual.
Entonces, estas son las discusiones que hay que dar de fondo, y ahí es donde no es lo mismo un proyecto de país que otro. No es lo mismo Macri que Alberto. Con todas las cosas que le podemos discutir a Alberto, porque Alberto no es Cristina, claramente,
sí.
Para quienes que estamos, vivimos lo que fue Cristina, lo que fue Néstor, y esos 12 años gloriosos, queremos Cristina. Pero Alberto no es lo mismo que Macri.
Tal cual.
Y hoy esa discusión se está dando muy fuertemente, y por eso la Corte Suprema de Justicia hoy sale, como salían antes los tanques de los milicos, a imponer un proyecto de país que es contrario a la necesidad de los provincianos y las provincianas.
Claramente.
Entonces, esa es la discusión cuando decimos mafia o democracia. Queremos una democracia con una Argentina inteligente, una Argentina en donde todos ganen bien, vivan dignamente, y la construyamos esa patria grande que soñaron nuestros próceres.
Me quedo con esto que tiene una impronta, con esta frase que tiene una impronta de mucho empoderamiento y mucha fuerza: la comunidad organizada. El varón y la mujer, la comunidad, todos lo que le integramos organizados. Eso tiene que tener un buen resultado. Y en parte tiene que ver con esto, construyendo realidad y sentido, que es lo que estamos haciendo a través de esta conversación. No va a ser la única, Matías. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos tenemos que ir al boletín de las 11, pero vamos a renovar esta conversación para hablar mucho más desde el Centro de Estudios Agrarios, del tercer sector, del cooperativismo. Mira, te tiro para la próxima. Moneda Park es un ejemplo hermoso de algo que está ocurriendo en el contexto de justamente el cooperativismo y tantos otros temas. Si querés, si podés, en otro momento retomamos.
Siempre estaremos dispuestos, y gracias por llamarnos y por permitirnos salir a dar esa discusión, esa lucha teórica que se da a través de la comunicación.
Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Matías Strasorier, médico veterinario, director del Centro de Estudios Agrarios, acompaña y es firmante también de este extenso documento por una Argentina productiva y una democracia sin mafias. Noticias y volvemos.